traspaso de poderes en forma de números.
Hoy en Madrid, echando cuentas.
Que llega el momento de echar cuentas. Hay que ir echando cuentas porque de cuentas y de otras cosas de la economía vamos a hablarles ahora. Estrenamos sección. Os lo hemos adelantado un poquito, Carmen, Martín, lo hemos adelantado un poquito, pero quizás habría que ir ampliando, ¿no? Ya que nos metemos de lleno en este echando cuentas.
Pues sí, efectivamente. Nosotros vamos a echar cuentas aquí todas las semanas, pero eso sí, Belén, muy claritas. Sobre todo, muy claritas. Vamos a hablar de cosas. Bueno, todos los días oímos hablar de cosas como el diferencial de la deuda, prima de riesgo, compras de deuda periférica, inversión de las entidades de capital de riesgo.
Esto que me asustaba a mí mucho.
Crisis de deuda en la zona euro. Bueno, pues aquí vamos a hablar de eso, pero con otras palabras. Facilito. Vamos a ver qué significa eso. ¿Qué nos están contando cuando nos dicen eso de inversión de las entidades de capital de riesgo? Eso de las primas de riesgo, las agencias de calificación. ¿Qué es eso? ¿Qué nos están contando?
No sé si quiero saberlo. No sé. Es mi problema.
La cosa está un poquito complicada. A veces casi que es mejor no saber en estas cosas de la economía, pero bueno.
No, vamos a combatir la ignorancia. Siempre está bien saberlo.
Vamos a intentarlo.
Y así, oye, pues luego pues optamos por un camino u otro en función de lo que de alguna manera hayamos entendido.
Sí, las cuentas tienen que estar claras y vamos a ver también cómo todos esos grandes movimientos de los bancos, las agencias, etcétera, bueno, pues nos afectan a nosotros en nuestro pequeño bolsillo, que en definitiva, bueno, pues es de lo que vivimos, ¿no?
Exacto, nos interesa también precisamente eso, cómo de alguna manera nuestra casa es la que se ve o no perjudicada en nuestro bolsillo. Y hoy, primer día de esta sección, pues lógicamente queríamos comenzar por el principio, por explicar la situación económica en la que nos encontramos actualmente, que yo no sé si se la han inventado, si no se la han inventado, pero que llegará llegado y que nos cuesta mucho entenderla. Y además vamos a tener a un invitado, si quieres nos vas dando algún datito de él, porque yo creo que nos lo va a explicar a las mil maravillas, ¿eh?
Desde luego, tenemos a un peso pesado, un gurú de la economía, Leopoldo Abadía, nació en Zaragoza el 7 de septiembre del año 33, es doctor en ingeniería industrial, ha sido muchos años profesor del IES, también en la Harvard Business School, es fundador y presidente del grupo Sonfield, compañía dedicada al asesoramiento y optimización de los recursos de las empresas, y que no tiene menos mérito, tiene 12 hijos y 38 nietos.
Que llegará a fin de mes.
Exactamente.
Con tanta prole,
que de esto
yo
de
creo
la
que es muy complicado.
Que de esto de la economía familiar se ve que entiende.
Leopoldo Abadía, muy buenos días.
Buenos días. Oye, por cierto, que tengo 42 nietos, ya he tenido 4 más.
¿42?
Sí.
Y en todas esas familias respectivas, ¿cómo se llega a fin de mes?
De milagro.
De milagro, ¿no?
De milagro.
Y con la calculadora en mano.
Sí, pero siempre pasa lo mismo, ¿eh? Es decir, que yo, mira, los 12 hijos nuestros, pues hombre, al final hemos llegado a final de mes, pues eso, de milagro. Bueno, lo que pasa es que, mira, pues que un día se acaba, ya se han hecho mayores y dices, pues mira, no he ido mal las cosas. Lo que no sé dónde he sacado tanto dinero, pero bueno, pues mira, chica, poco a poco se va saliendo adelante.
Leopoldo Abadía, ya lo saben ustedes, es autor de libros de éxito como el famoso La crisis niña y otros misterios de la economía actual, que nos hizo entender un poco cómo empezó esto. También, ¿qué hace una persona como tú en una crisis como esta? Que es lo que queremos averiguar.
Sí.
Su último libro, 36 cosas que hay que hacer para que una familia funcione bien. Leopoldo, ¿qué es más fácil, administrar una familia o un país económicamente?
Fíjate una cosa que, hombre, yo lo que sé es administrar una familia. Mejor dicho, la que sabe de esto es mi mujer. Pero bueno, mira...
Una manita hemos echado, me da la sensación.
Sí, no, ya verás, sí, es muy fácil. Si ingresas 100, pues tienes que intentar vivir con los 100. Y si puedes vivir con 80, y entonces pues ahorrarás un poquillo y hasta te permitirás de vez en cuando una pequeña locura, irte a cenar con tu marido o salir un día a merendar con los hijos. Claro, en el momento que ingresas 100 y gastas 700, pues vas mal. ¿Y entonces qué pasa? Pues que en un país lo que nos ha pasado es que estamos ingresando 100 y gastando 700. Y claro, dice, pues ¿cómo van las cosas? Pues mal. ¿Y entonces qué pasa? Hombre, pues mira, que cuando gastas 100, que cuando ingresas 100 y gastas 700, pues intentas hacer dos cosas. Una, subir los 100 y otra, bajar los 700. Entonces, esto que en una familia, pues mira, a veces no puedes subir los 100, pues porque al marido no le suben el sueldo, a la mujer no le suben el sueldo y no puedes, y pues si empiezas a recortar gastos como puedes, pues un país igual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hombre, que yo creo que todos sabemos, todos, que impuesto que se pueda subir, se subirá. Y gasto que se pueda recortar, se recortará. Claro, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que un día suben el IRPF y organizamos un lío. Y venga a preguntarnos si hacía falta, si no hace falta. Pues sí, sí, igual. Aquí lo que hace falta es subir los 100. Y como no los tenemos, pues mira, no hay otra salida, ¿entiendes?
Ya.
Y claro, esto ya de cara a Europa, pues cuando Europa nos dice, oiga, que están ustedes ingresando 100 y gastando 700, pues hacemos un plan de estos, de subir los impuestos, de recortar gastos y demás, y vamos a Europa y dicen, mire, va, no lo está haciendo mal del todo. Pero fíjate, que es tan fácil, que es de sentido común puro.
Ya. Hoy, de hecho, se aprueban esas medidas, ¿no?, en el Congreso que ya habíamos ido conociendo, la subida de ese IRPF, la subida del IBI. Nos llegan ya datos de diferentes asociaciones de consumidores, por ejemplo, de la Federación de Usuarios Consumidores, de FUCI. Nos dicen que de media cada español va a pagar 679 euros más por esas subidas que hoy se van a aprobar. Y claro, es un poco lo que nos estaba contando Leopoldo Abadía. Hay que subir los impuestos porque no tiene dinero el país como tal para intentar afrontar la crisis, pero a nosotros también nos duele un poquito que seamos los que al final pagamos.
Sí, no, sí es verdad, sí, no, es verdad, tienes razón. Pero, ¿sabes? Hay otra cosa que puede hacer una familia que ingresa 100 y gasta 700, es endeudarse. Pero es que la familia España está muy endeudada. Claro, a mí cuando me hablan de porcentajes, yo creo que en porcentajes no nos entendemos bien. Ya verás, a mí cuando me dicen estamos endeudados, nuestra deuda representa, me parece que es el 65% del Producto Interior Bruto. Dice, bueno, comparado con otros países estamos muy bien, de acuerdo. Pero es que el 65% del Producto Interior Bruto son 650.000 millones de euros. Oye, y eso es mucho.
Sí.
Eso es mucho. Porque fíjate, en los presupuestos generales del Estado, del año 2011, o sea, yo creo que esa cifra ya se ha quedado pasada de moda, solo para pagar la deuda, para pagar los intereses de la deuda, estaba previsto 27.400 millones de euros. Y claro, dice, oye, ¿nos podemos endeudar más? Y, oye, es que mejor que no, porque es que a más endeudamiento, peor, más intereses, más, y además algún día habrá que devolver algo el dinero. Bueno, entonces, claro, ¿qué pasa? Oye, pues como además la gente no nos presta, y si nos prestan lo hacen a unos intereses muy altos, la famosa prima de riesgo, esta de que hablabais, la prima de riesgo sí. No es más que la diferencia entre lo que pagamos nosotros y lo que paga Alemania. Alemania en estos momentos está pagando tan poco, que está pagando menos el 0,01%, o sea que la gente le presta dinero a Alemania sin cobrar nada, sin cobrarle intereses. ¿Por qué? Porque se fía Alemania. A nosotros, ¿qué pasa? Que cuando nos prestan dinero, nos cobran más intereses. La diferencia entre la de Alemania y la de España es la famosa prima de riesgo. Bueno, pues ¿qué pasa, hombre? Pues que en estos momentos nos tenemos que plantear todos, señores, esto es una familia que por las razones que sea ha gastado mucho más dinero del que entraba, oiga, y ahora, pues mire, lo estamos pasando mal. Y claro, cada impuesto que suban, habrá alguien que se queje, ¿eh? Es decir, yo tengo una casa en San Quirico y me subieran el IBI. Pues oye, yo digo, hombre, no hay derecho. Ya lo sé, pero es que no hay otro remedio.
Leopoldo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para salir de la crisis? ¿Cómo vamos a arreglar esto?
Mira, vamos a... Oye, tú quieres que te arregle que arreglemos España en 10 minutos, ¿verdad?
Hombre, podemos dar incluso 15. Si hace falta por arreglar España, damos 15 o llegamos hasta las 11.
Un par de horas. No, mira, vamos a ver. A mí me parece primero que hay que poner orden en las cuentas y que hay que dar sensación ante el exterior de que estamos poniendo orden. En este sentido, a mí esto de los impuestos y de las reducciones de gastos, todo lo que está haciendo, me parece que va en el buen camino. Segundo, el señor Rajoy en el discurso de investidura, en la primera página del discurso, decía que su primer objetivo era la creación de empleo. Yo, me parece, a mí me hubiera gustado que lo hubiera dicho de otra manera.
¿Cómo?
Que hubiera dicho, ayudar a las empresas a que creen empleo. Porque es que el empleo no se crea así, no se crea. O sea, A mí cuando me dicen, esta reforma crea empleo, las reformas no crean empleo. Las reformas pueden ayudar a las empresas a crear empleo. Entonces yo creo que aquí hay tres campos importantes. Uno, la reforma financiera. Es decir, que el crédito pueda fluir y pueda llegar a las personas normalitas y a las empresas normalitas. O sea,
pequeña y mediana empresa.
A los normales. Bueno, eso es lo primero, la reforma financiera. La reforma fiscal, que la estamos empezando, que es todo este tema de los impuestos. Y luego una tercera, la reforma laboral, que pues ya has visto que se han quedado enganchados estos señores.
Sí, están ahí que no llegan al acuerdo.
Que después de 3 años de negociación se han llegado al acuerdo de pasar la fiesta de la Constitución al lunes. Y dice, hombre, pues quizá podían haber tomado otros acuerdos además. Bueno, y que le han pasado el toro al gobierno. Con lo cual, cuando de aquí a no sé qué, a no sé cuánto tiempo, pero muy poco, 15 o 20 días, el gobierno saque una ley con la reforma laboral, todos nos meteremos con el gobierno porque algo habrá hecho mal. Bueno, entonces, ya te digo, a mí me parece que va por ahí. Pero que todas estas reformas solo se pueden juzgar desde el punto de vista de ¿ayudan a las empresas a crear empleo? Si ayudan, fenomenales. Si no ayudan, no sirven para nada.
Ya. ¿Y cuántos años estimas que más o menos nos costará salir? Es una estimación aproximada.
Mira, no te puedo decir la cifra porque no sabe nadie. Y una cosa que te digo, no hagas caso a nadie, pero ni economistas, ni políticos, ni financieros, que te den la cifra, no una fecha. No tienen ni idea. Yo lo único que me atrevo a decir es que es largo, 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 largo.
Muchas veces ha dicho largo Leopoldo Abadía.
He dicho 4 veces largo, me parece.
Sí, es largo.
Bueno,
sí.
Pues pon 5. 5 veces. Pero no quiere decir que sean 5 años, no, quiere decir que es largo.
Sí, sí.
Hombre, yo cuando he oído esas cifras he oído pues alguno que dice, esto hasta el 2020. Bueno, hasta el 2020 como hasta el 2019, yo qué sé. Pero que es largo porque las reformas son largas. Mira, la reforma financiera, por ejemplo, ahora, a los bancos les exigen 50.000 millones, que arreglen sus cuentas por 50.000 millones y les dan 3 años. ¿Qué quiere decir? Pues que las locuras que han hecho los bancos les dicen durante 3 años pasen a pérdidas 50.000 millones. Oye, pues eso los bancos les costará digerirlo y hablamos de 3 años. Luego, Rajoy, en el discurso de investidura, dijo que quiere reducir esa deuda que te decía antes yo del 67, me parece que la quiere reducir al 60, y dice que esto es para el 2000, me parece que decía el 2020. Bueno, quiere decir que me parece que también nos tenemos que meter en la cabeza que esto no es el decir, oye, cambiamos de gobierno, viene este, se arregla todo. Que no. Que esto es un tema muy largo. Son 2 años, 3, 5, no lo sé. Pero que esto no se arregla mañana por la tarde. Esto clarísimo.
Que no es de hoy para mañana, pero que digo yo que a pesar de que sea largo, 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 un poquito de luz...
Has puesto un largo más, tú.
Me dijiste que 5. Dijiste al final que 5.
Me parece que te he contado 6.
He ido a 6. Bueno, pues entonces es que yo todavía lo veo más oscuro incluso. Lo veo más oscuro incluso. Que digo yo que en alguno de estos largos, antes de llegar al quinto o al sexto, un poquito de luz entrará.
No, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es decir, mira, vamos a ver. Yo pienso que yo creo que en este momento nos tenemos que dar cuenta que nos mandan desde Europa. Yo siempre digo que aquí la que manda es la señora Merkel.
Sí, está claro.
Bueno, entonces, lo que sí creo es que a medida que nos vayamos portando bien, en el sentido de que vayamos pues esto, aumentando los ingresos y reduciendo los gastos y demás, hombre, que también eso que llaman los mercados, o sea, la gente que tiene dinero nos lo irá prestando a intereses más bajos, y o sea, eso quiere decir que irá bajando la prima de riesgo. Bueno, entonces, que se irán viendo cosas, que además, si hay una reforma laboral, si el gobierno hace una reforma laboral, mira, en el sentido de más flexibilidad, de que las empresas puedan descolgarse de los convenios. Es decir, que si yo tengo una empresa de 20 trabajadores, pueda negociar con ellos directamente y decir, mira, como esto va bien, subimos el sueldo. Como esto va mal, mira, nos rebajamos el sueldo todos. Oye, me parece que sí que iremos viendo que la cosa empieza a funcionar. Pero que yo prefiero que nos demos cuenta de que viene un momento de sacrificio serio.
Complicado.
Oye, que tampoco pasa nada, por que es lo de pasar una temporada dura, pues se pasó. Pero vamos, que sí que iremos viendo, pero que yo creo que nos tendrían que explicar muy bien, muy bien, muy bien el gobierno lo que está haciendo. Es decir, yo ahora cuando el señor Rajoy se pone a defender el IRP, lo del aumento del IRPF, digo, sí, pero no va por ahí. Yo creo que va por el sentido, por decir, señores, mire, lo que te decía al principio, que aquí hay que subir los ingresos y bajar los gastos, y que sé que haga lo que haga molestaré a alguien, punto. Y eso la gente lo entiende. En el momento que te empiezan a decir, si el IRPF pagamos como los suecos y no y tenemos servicios como los de Portugal, como me dice hoy, o como oí ayer tarde, pues la gente se pierde. O sea, yo creo que hay que hablar muy sencillo, pues como habla una madre de casa a sus hijos. Hijos míos, esto va mal. Hay que subir los ingresos y que bajar los gastos.
Hay que apretarse el cinturón.
Y ya está.
Claro. Leopoldo Abadía, que muchísimas gracias por contárnoslo todo tan clarito como siempre.
Oye, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y no sigas añadiendo el largo, ¿eh?
No.
Ya te he visto.
Ya me paro yo en los largos y de ahí no paso. Muchísimas
luego
gracias.
Luego me echas la culpa a mí.
No se preocupe. Hasta luego, Leopoldo. Adiós. Hasta luego.
Muchas gracias.
Bueno, pues Leopoldo Abadía, con él hemos comenzado este Echando Cuentas. No será el único día, que ya sabéis que esta sección va para largo, pero me quedo solo en un largo.